El 7 de octubre del año pasado, Mario Vargas Llosa dejó de ser uno de los eternos candidatos al Premio Nobel de Literatura. Esta vez no figuraba entre los favoritos, así que hasta sospechó de esa llamada que recibió en Nueva York muy temprano en la mañana. La voz del otro lado de la línea le informaba que la Academia Sueca lo había distinguido por su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual. Vargas Llosa nació en Perú, tiene 75 años y es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Al comienzo de su carrera literaria se identifica con la izquierda y en los años 60 colabora con varias iniciativas de la Revolución Cubana, en particular con Casa de las Américas, integrando los jurados de sus concursos y el Consejo de Redacción de la revista. Pero en 1971, a raíz del caso Padilla, rompe con La Habana. Desde entonces se define como un liberal, una posición desde la cual ha sido muy crítico de los autoritarismos de cualquier signo y mantiene una polémica latente con buena parte de la izquierda intelectual. Es autor de más de 50 libros, entre novelas, ensayos y obras de teatro que han sido traducidos a 40 idiomas. Entre sus títulos se encuentran varios clásicos de la literatura latinoamericana, como, por ejemplo, La ciudad y los perros, La fiesta del chivo, La casa verde, La tía Julia y el escribidor, Pantaleón y las visitadoras y La guerra del fin del mundo. Sus dos trabajos más recientes son el ensayo El viaje a la ficción sobre el mundo de Juan Carlos Onetti y su última novela, El sueño del Celta. El jueves pasado Vargas Llosa llegó a Montevideo en su segunda visita desde que recibió el Premio Nobel de Literatura. A lo largo de 3 días cumplió una agenda muy cargada, que incluyó una conferencia en la Universidad Católica, que transmitimos el jueves de noche en vivo por El Espectador, y el acto en el que la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, lo distinguió como visitante ilustre el viernes en la tarde. Un poco más temprano ese día, el viernes al mediodía, concedió una única entrevista exclusiva para radio que correspondió a En Perspectiva y que tuvimos el gusto de realizar junto a Rosario Castellanos y Martín Reyes. En los primeros minutos del encuentro charlamos con Vargas Llosa sobre política y literatura y luego nos detuvimos en El sueño del Celta, su libro más nuevo. Hace 3 meses, en enero, su visita anterior a Uruguay generó una polémica muy fuerte. Llegaba a nuestro país el flamante Premio Nobel de Literatura y, sin embargo, ni el Gobierno Nacional, ni la Universidad de la República, ni los gobiernos de Montevideo y Maldonado organizaron algún tipo de reconocimiento. Muchos denunciaban que había un motivo ideológico detrás de esa actitud de instituciones que son gobernadas por la izquierda. Por otro lado, usted participó de un almuerzo en Punta del Este al que fueron invitados los 3 expresidentes, Sanguinetti, Valle y Lacalle, pero no el expresidente Tabaré Vázquez. Y entonces, desde el Frente Amplio, allí se denunció que esa actividad era discriminatoria con la izquierda. ¿Usted se enteró de esas discusiones?
No, en absoluto. Primera noticia. La verdad que no sabía nada de eso. Mi visita fue muy corta, pero fue sumamente grata y transcurrió en un ambiente de absoluta cordialidad. No tenía la menor idea de que había habido esa secuela y menos que había tenido una connotación política, en absoluto, ¿no? Primera noticia.
Esta vez sí, usted va a recibir la distinción de ciudadano ilustre de Montevideo.
Así es, y estoy muy agradecido a la intendencia, que entiendo está gobernada por el Frente Amplio.
Exactamente. Sí.
Pues es un gesto muy democrático que aprecio en todo lo que vale. Yo creo que una de las mejores tradiciones del Uruguay es precisamente el espíritu democrático que ha regido buena parte de la historia del Uruguay. Cuando yo era joven, el Uruguay era una especie de paradigma en América Latina, era una de las excepciones, ¿eh? La otra era Chile. A lo que ocurría en el resto de América Latina, donde pues había gran cantidad de gobiernos dictatoriales o democracias que estaban a punto de desplomarse, y Uruguay y Chile eran la envidia del continente, por su estabilidad, su institucionalidad, sus gobiernos civiles, algo que realmente deseábamos para nuestros países, ¿eh? Y siempre digo que en mi primera visita al Uruguay justamente me mostró ese Uruguay civilizado, democrático, culto, tanto que no parecía que uno estuviera en América Latina. Hablo de mediados de los años 60, más o menos.
El mes pasado, Joaquín Sabina, que se declara amigo suyo...
Muy amigo mío, sí, nos queremos mucho y nos vemos con mucha frecuencia en Madrid.
Dijo, pese a sus artículos y sus proclamaciones políticas en las que siempre se declara de un ultraliberalismo feroz, las novelas de Vargas Llosa, sobre todo las últimas, son, a pesar suyo, de izquierda más que nunca. No es el primero que lo dice. ¿Qué responde usted?
Pues no sé si eso es cierto. La verdad que yo conozco a Joaquín hace mucho tiempo. Somos muy buenos amigos. Yo tengo mucha admiración por su talento como poeta, como cantante y magnífica persona que es. Y creo que aunque tenemos ideas políticas muy distintas, nunca hemos discutido de política y creo que muy rara vez hemos hablado de política con Joaquín. Yo la verdad que no... Organizo mis amistades en función de mis convicciones políticas. Soy amigo de gentes que no piensan como yo. Y creo que la amistad no debería estar subordinada a convicciones ni políticas ni religiosas, sino ser un movimiento fundamentalmente de diálogo y acercamiento personal de dos personas que tienen muchas cosas que comparten, aunque discrepen en ese campo, ¿no?
Y discrepa también... ¿En esa opinión que él tiene sobre su obra?
Mire, yo creo que un autor no puede decir la última palabra sobre su obra, ¿eh? Creo que a la hora de escribir, sobre todo a la hora de escribir novelas, géneros creativos, muchas cosas se vuelcan que la razón no controla. Entonces, las lecturas que por la crítica he visto se dan de mis novelas, son muy distintas, hay a veces muy contradictorias y yo no me atrevo a decir este tiene razón. Yo quisiera desde luego que mis novelas expresaran mis convicciones políticas también, pero sé que la literatura abarca mucho más que las convicciones racionales del autor, que a la hora de escribir, si uno escribe realmente con libertad y con pasión, se vuelcan muchas otras cosas, se vuelcan intuiciones, instintos, pálpitos, que muchas veces contradicen las convicciones racionales de un autor.
Yendo a su último libro, El sueño del Celta, seguramente Sabina alude a la forma, ¿cómo decirlo?, tan vehemente como usted a través del personaje de Roger Casement cuestiona, de hecho cuestiona, los abusos, las violaciones a los derechos humanos de los nativos que perpetraban de manera sistemática aquellos emprendedores belgas en el caso del Congo y aquella compañía inglesa productora de caucho en la Amazonia a comienzos del siglo pasado. ¿Es de izquierda esa crítica?
No, esa crítica es la crítica que hace un liberal. Los liberales creemos en la libertad, creemos en los derechos humanos, estamos contra toda forma de explotación, de abuso, de violación de la soberanía individual. Eso es el liberalismo, esa es la cultura de la libertad y esa parte, por lo menos de mi novela, está inspirada absolutamente en mis convicciones políticas. Sería absurdo pensar que la izquierda tiene el monopolio de la verdad, de la justicia, de la defensa de los derechos humanos. Perdóneme que me ría, pero hay tantos ejemplos que contradicen semejante barbaridad que no lo puede pensar Joaquín Sabina, que es un hombre, aparte de sus convicciones políticas, muy inteligente.
Le pregunto ahora por un aspecto de El sueño del Celta que me impresionó. Usted va consignando decenas de ejemplos de atropellos. Relata con precisión, torturas, ejecuciones crueles, violaciones.
Mutilaciones. Quizás el aspecto más monstruoso.
Marcaje marcado de los indios con hierro caliente como si se tratara de ganado. Azote constante con látigos, con otros sistemas similares. Además del trabajo esclavo que era el punto de partida del funcionamiento de esas empresas y de la mentalidad de esos empresarios. ¿Por qué es tan detallista?
Permítame corregirlo. No eran esas empresas. Era la absoluta impunidad de que gozaban quienes explotaban el caucho, tanto en el Congo como en la Amazonía, lo que permite que se lleguen a esas monstruosidades. Creo que, digamos, esa es la explicación. Por una parte, el espíritu de lucro, la codicia enorme. Y en segundo lugar, la falta de una legalidad que pusiera unos límites a lo que era la relación laboral. Tanto en el Congo como en la Amazonía, quienes explotaban el caucho, eran señores feudales cuya voluntad era la ley. Y entonces el sistema es el que va, digamos, permitiendo cómo cada vez la crueldad se manifestara de una manera más terrible. Y entonces la función crea el órgano. Creo que los casos más extremos de crueldad al final resultan de que ese sistema de vida va creando monstruos. Así como en ciertas sociedades nosotros, por nuestra abdicación de nuestra dignidad, creamos monstruos. Es el caso de un Trujillo, por ejemplo, en la República Dominicana. Es un caso que estudié yo muy de cerca para escribir esta novela. Trujillo no era un monstruo. Trujillo fue creado como monstruo por un país que se sometió enteramente a sus caprichos. Un país en el que toda la vida llegó a ser simplemente una transpiración de la voluntad del dictador. Eso hizo de él un monstruo absoluto. Pues eso es lo que ocurrió tanto en el Congo como en la Amazonía con los caucheros. Ellos no tenían ningún tipo de control, eran absolutamente dueños de vidas y muertes, y entonces al final el salvajismo, la crueldad espantosa, pues se volcó a manos llenas. Mire, lo que yo he contado está por debajo de la verdad. Hay muchas de las historias que no pude contarlas porque no eran creíbles. Nosotros nos defendemos no creyendo cuando nos enfrentamos al horror. Y muchas de las barbaridades atroces que documentó Roger Casement, tanto en el Congo como en la Amazonía, no son aceptables. No podemos aceptarlas sin condenarnos a nosotros mismos y, por lo tanto, descreemos. Y entonces yo he tenido que evitar muchas cosas.
Lo que usted dice es que la historia real era peor.
No, peor. Desde luego que era peor. Desde luego que fue peor. Hubo comunidades enteras en la Amazonía que desaparecieron. Que no existen ya, que simplemente desaparecieron con lo que significó la explotación. Y el Congo, pues mire, la tragedia vertiginosa del Congo que vive este país en la actualidad arranca fundamentalmente de esa época. La colonización belga fue la más cruel, la más implacable, la más feroz por el sistema que creó Leopoldo II para la explotación del Congo, y el país nunca ha podido salir de ese horror. Y creo que el gran mérito de Roger Casement es que es probablemente el primer europeo que toma conciencia de la verdadera naturaleza de la colonización, de la infinita crueldad que provocó, y se atrevió, digamos, a enfrentarse a toda la fantasía que se había creado respecto a la colonización, como un movimiento generoso que llevaba la modernidad, que llevaba el cristianismo, que llevaba la prosperidad a los pueblos colonizados, y mostró que era todo lo contrario, que en realidad la civilización volcada sobre el África se convertía en una explotación monstruosa que destruía enteramente los embriones, digamos, de sociedad que había en esas comunidades pequeñas y que estaba en contradicción absoluta con todos los principios de la moral, digamos, y de la fe entronizada en los países colonizados. Es el gran mérito de Roger Casement. Hoy día eso lo sabemos, pero en esa época no lo sabía nadie, y fue muy valeroso enfrentarse, digamos, a la corriente, a las creencias de ese tiempo. Creo que eso es lo que hace de él un verdadero, digamos, héroe civil, ¿no?
Tal vez entonces ya contestó mi próxima pregunta, pero se la hago de todos modos. ¿Qué fue lo que le atrajo del personaje de Roger Casement para hacer en base a él esta novela?
Yo lo descubrí leyendo una biografía de Conrad, que es un escritor que admiro mucho, y sobre todo admiro de Conrad El corazón de las tinieblas, que me parece una obra maestra, más que sobre la explotación, sobre la naturaleza humana, ¿no? Sobre esa jaula de demonios y ángeles, como decía Bataille, del ser humano. Yo descubrí que Conrad había realmente entendido lo que ocurría en el Congo gracias a Roger Casement, que llevaba ya 8 años allá y conocía todo y le abrió los ojos y le demostró que lo que él creía no tenía nada que ver con la realidad congolesa, de lo cual resultó esta obra maestra, que es El corazón de las tinieblas. Y entonces empecé a investigar un poco quién era este Roger Casement. Descubrí que había estado en la Amazonía, que había estado en el Perú, que había hecho estas denuncias increíbles. Leí los informes que él escribió tanto sobre el Congo como la Amazonía, y de pronto me encontré que ya había empezado a trabajar en una historia, fascinado por el personaje, por sus contradicciones, por su vida secreta, su vida pública, su evolución de pro-británico a ser este luchador independentista en Irlanda, esa situación trágica que hizo que lo consideraran un traidor y lo ahorcaran finalmente, ¿no? Entonces, el personaje pues era enormemente atractivo para un novelista, y al mismo tiempo su vida, ¿ah?, esa trayectoria individual tan compleja, tan sobre todo contradictoria, ¿no? Por eso he puesto en como epígrafe esa frase de Rodó en Los motivos de Proteo: un hombre es todos los hombres. Creo que nadie ilustra mejor, ¿no es verdad?, esa visión del ser humano que Roger Casement, ¿no? Ahora, no, hay que decir que es una novela, no es un libro
de historia. Eso le iba a apuntar. No es un libro de historia, no es una biografía.
No, es un libro donde hay más fantasía que realidad. Digamos, los
porque usted se preocupó por investigar muy a fondo.
Sí, muy a fondo, pero digamos, no he respetado, sobre todo en la vida de Roger Casement, no he sido fiel estrictamente a los hechos históricos. No me he tomado las libertades que se toma un novelista. En los hechos históricos básicos respecto a la colonización, desde luego, sí, allí hay un esfuerzo de fidelidad histórica, pero en todo lo demás he trabajado con mucha libertad, ¿no? Como un novelista más que como un historiador, ¿no?
Rosario.
Yo quería seguir preguntándole a propósito precisamente de estos personajes históricos, que no es el único, el de Roger Casement, que usted ha utilizado como base en sus novelas, y ha aclarado ahora que no son biografías. Pero me pregunto, ¿qué pudo haberlo atraído en personajes tan disímiles como Alejandro Maita, el trotskista revolucionario, o Antonio Conselleiro, esa sublime figura del sertão brasileño, o Flora Tristán y su parentesco con el artista Gauguin, o el general Trujillo? Es decir, ¿qué, me cuesta pensar qué otros elementos encontró en todos estos personajes que los hizo usted personaje de sus novelas?
Yo creo que lo que tiene todos ellos de común, a pesar de las inmensas diferencias, es que sus vidas, sus destinos rompieron la normalidad, fueron más allá, rompieron los límites, tuvieron vidas extraordinarias, a veces en el mal, a veces en la generosidad, a veces en otros ámbitos, el arte, la creatividad, pero lo excepcional de esas vidas seguramente es lo que a mí me sedujo. Es una atracción que tengo desde que comencé a leer. Yo comencé a leer historias de aventuras cuando era niño, me marcaron profundamente. Mi infancia estuvo prácticamente gobernada por esas fantasías extraordinarias de las historias de aventuras que leía. Seguramente mi vocación de escritor nació del placer extraordinario que me daba vivir esas otras vidas a través de la lectura. Y creo que como escritor pues he buscado siempre personajes que rompían de alguna manera la normalidad. De hecho, creo que en esto no hay nada de original. Creo que los escritores y seguramente los lectores buscan en la literatura esa especie de excepcionalidad, ¿no?, de los héroes, que hace tan atractivos a los personajes novelescos. De todas maneras, respondo esto, pero con muchas dudas, ¿no? Nunca sé por qué un personaje, un hecho, me fascina tanto que me empuja a fantasear una historia alrededor de él. Seguramente porque eso debe tocar algún centro neurálgico de mi personalidad, pero un centro que está muy, muy escondido, muy... No llego nunca a saber por qué ciertos hechos tienen esa, digamos, fuerza germinatoria de historias y de fantasías, y tantos otros no, ¿no? Martín, un misterio para mí.
Martín, tú también tenías alguna duda muy concreta sobre personajes.
Siempre, desde hace muchos años, siempre me pareció sorprendente lo fascinante que le resultó Madame Bovary. Una mujer burguesa, no muy inteligente posiblemente, que leía libros mediocres, y cuyos amantes tampoco eran algo tan fascinante. Siempre recuerdo ese corsé que se ponían en el cuarto del hotel y tenían tantas ganas de hacer el amor que lo sacaba rápidamente y usted pensaba que era como una música. Y después usted analizó en la orgía perpetua los piecitos de Madame Bovary. Pero nunca entendí la fascinación por una mujer, no por la novela, que es una maravilla.
Sí, no, pero por ella misma.
Por ella misma.
Bueno, yo creo que Madame Bovary es un personaje extraordinario y es una rebelde. Es una persona que no acepta el mundo tal como es. Ella quiere que el mundo sea como es el mundo en las novelitas de amor que lee, que le transforman la vida. Y entonces, bueno, eso lo hacen todos los lectores, ¿no es verdad? Pero ella va más allá. Ella quiere convertir ese sueño en realidad y vive como se vive en las novelas. Hace lo que hace el Quijote, ¿no es verdad?
Pero es diferente.
No, el Quijote confunde la realidad con la ficción y quiere que la realidad se vuelva como la ficción. Es lo que hace Madame Bovary. La perspectiva del Quijote es mucho más amplia. Claro. Él quiere, pues, resucitar el mundo caballeresco. No, Madame Bovary, ¿qué cosa quiere? Quiere ser feliz, quiere vivir en el lujo, quiere tener pasiones que sean tan ricas, tan intensas, tan extraordinarias como son las pasiones novelescas. Y entonces, ¿qué le ocurre? Encuentra unos hombres que no están a la altura de esos modelos, ¿no es verdad? La traicionan, son mediocres, son pequeñitos. Pero ella no ceja en su empeño y sigue tratando de incrustar la ficción en la realidad. A mí me parece extraordinario. No hablas en nombre de grandes ideales, ¿no es verdad? No. Su objetivo es mucho más limitado. El placer individual. Ella quiere ser feliz. Ella quiere ser un personaje que esté a la altura de las heroínas de las novelas que leen. A mí me parece que esa actitud que está detrás de Madame Bovary es de un extraordinario heroísmo. Desde luego lo paga muy caro, ¿eh? Al final su vida es un martirio atroz. Hace sufrir a las personas que están a su alrededor. Pero hay en ella esa especie de fuego que está detrás del progreso, de la civilización. Si no hubiera habido en el mundo gentes como Madame Bovary, tan profundamente insatisfechas de la vida tal como es, nunca hubiéramos llegado a las estrellas, seguiríamos en la caverna todavía.
Dejando ahora de lado un poco los personajes y volviendo a lo que ha sido el objetivo de su literatura, ¿usted ha declarado alguna vez, creyó que la literatura podría ser un instrumento para transformar la sociedad? Pero hoy no piensa lo mismo. La literatura deja marcas en la sociedad, pero de forma indirecta, ha dicho. Ella estimula una actitud crítica frente a todos los aspectos de la realidad. ¿Y esta no es una actitud transformadora?
Sí lo es. Lo que pasa es que cuando yo era joven había una idea mucho más pragmática e inmediata de los efectos de la literatura. Y en eso creo que estábamos profundamente equivocados quienes creímos pues que la literatura podía ser un instrumento de acción histórica inmediato, ¿no? Yo creo que no es así. En primer lugar, no se pueden gobernar los efectos que tiene la literatura. Una novela puede tener efectos muy distintos, muy contradictorios en los lectores, porque eso depende tanto de la novela como depende de los propios lectores, ¿no es verdad? Lo que sí creo es que la literatura no es gratuita, que la literatura sí deja un efecto en la historia a través de las conductas de los lectores formados, deformados, enriquecidos o empobrecidos por la literatura. Sí, hay un efecto, indudablemente, pero ese efecto no es planificable, ese efecto puede ser absolutamente, digamos, contrario a los objetivos o intenciones del autor. Creo que la literatura opera en un campo muy amplio, que es el campo no solo de las ideas, sino también de las emociones, de la sensibilidad, de los instintos, y que deja una marca muy, muy, muy fuerte, por supuesto, en la sociedad. Lo que sí creo es que la literatura crea rebeldes, crea gentes insatisfechas, desasosegadas. La literatura nos pone en contacto con un mundo que es mucho más bello, más perfecto, más coherente que el mundo real, Y eso hace que los lectores, al regresar del mundo de la ficción y nos enfrentamos al mundo real, sintamos, ¿no es cierto?, una insatisfacción que desarrolla en nosotros un espíritu crítico. Por eso es que creo que la literatura nos hace más libres, y si no, hay que mirar la historia. ¿Por qué a lo largo de toda la historia todos los o sistemas o religiones o gobernantes que han querido controlar la vida de la cuna a la muerte, lo primero que hacen es establecer sistemas de control, de censura para la literatura, ¿eh? La Inquisición, todos los gobiernos tiránicos, autoritarios que ha habido en la historia, lo primero que hacen es controlar esa actividad en la que ven un peligro. Y yo creo que tienen razón. La literatura, digamos, que puede ejercitarse libremente, al final resulta un peligro para quienes quieren hacernos creer que el mundo está bien hecho.
Entonces, la siguiente pregunta es al escritor que cree en que la literatura, en la medida que reflexiona, es un creador de rebeldes. ¿Cuál es su opinión respecto a estos jóvenes escritores que hoy han optado por hacer una literatura para entretener al lector? Una literatura que no pretende justamente provocar reflexión alguna, sino aliviar al lector de lo que es la fatiga o el estrés que el mundo de hoy le provoca.
Bueno, es muy buena su pregunta, porque yo creo que refleja lo que es una tendencia, no solo de la literatura, sino de la cultura contemporánea. La cultura en nuestro tiempo está mucho más cerca del entretenimiento, la diversión, que la preocupación. Antiguamente la literatura más bien describía problemas, enfrentaba dudas, incertidumbres, proponía métodos para o cambiar el mundo, para mejorar el mundo. Hoy en día los jóvenes escritores piensan que es ridículo tener ese tipo de pretensiones, que la literatura no puede ni resolver los problemas, ni aburrir, atormentar a la gente que vive ya suficientemente atormentada con la complejidad del mundo actual. Y entonces la literatura debe ser una distracción, un entretenimiento de muy alto nivel, ¿no? Es una tendencia, pues eso vale para la pintura, vale para la música contemporánea. Pues yo creo que eso a lo que nos conduce es a una gran banalización de la cultura en general y de la literatura en particular. Eso tiene remedio, no sé si tiene remedio, pero creo que es lo que expresa una manera de ser, de sentir, de nuestro tiempo.
Ahora, ¿no existió siempre ese tipo de literatura?
No, bueno, siempre existió, pero digamos, en la mayor parte del tiempo era como una excrescencia o una subliteratura que coexistía con la literatura, digamos, primordial, que no dejaba de ser entretenida. La buena literatura, desde luego, que es entretenida, pero exige un esfuerzo, ¿no es verdad?, del lector. Y muchas veces esa literatura, al mismo tiempo que nos fascinaba, nos enfrentaba a unas verdades muy duras, a una realidad a veces muy desconocida, era muchas veces una literatura de acusación, un espejo donde aparecíamos desnudos, sin los disfraces que nos permiten, digamos, tener buena conciencia. Y eso se esperaba también de la literatura y de la cultura en general, un gran enriquecimiento de la conciencia respecto a lo que es el mundo, a lo que es la vida, a lo que son los problemas de los que estamos rodeados. Hoy en día no, hoy día la literatura y la cultura no pretende eso, pretende entretener, pretende divertir. El problema es que compite con tantas otras actividades que proporcionan diversión, distracción, entretenimiento, evasión, y yo creo que en ese campo la literatura puede ir siendo cada vez más acorralada, marginada, hasta significar muy poco para el gran número y solo mucho para una minoría muy pequeña, ¿no?
Usted nos está adelantando su próximo libro, ¿no?
Bueno, estamos justamente es el tema de este ensayo que se llama La civilización del espectáculo, ¿sí? Precisamente. Es una reflexión sobre ese asunto, ¿sí?
Pero además usted ayer mencionó en varias oportunidades el decaimiento cultural como uno de los problemas graves. ¿Este sería un síntoma entonces precisamente en el campo literario de ese decaimiento al que usted hacía referencia.
Sin ninguna duda, efectivamente. Yo creo que es una de las manifestaciones de ese decaimiento cultural en una época en que hay un desarrollo prodigioso, ¿no?, de la ciencia, de la tecnología. Curiosamente, la literatura, bueno, yo diría las humanidades en general, basta ver simplemente los planes de estudio, todas las reformas que se hacen en los planes de estudio, sobre todo escolares, es impresionante ver cómo se encogen las humanidades, como una piel de zapa realmente, y la literatura en muchos casos ya ni siquiera figura en los planes de estudio, ¿no es cierto? Como las cosas superfluas ha sido eliminada, y yo creo que allí corremos un gran riesgo, porque sí creo que la literatura, además de entretener, fascinar, hechizar, contribuye muchísimo a la formación del tipo de ciudadanos que debe tener una sociedad libre.
Usted estudió muy a fondo a nuestro Juan Carlos Onetti. Lo admira
muchísimo
y ha escrito sobre él. Uno de sus últimos libros tiene a Onetti justamente como tema. Creo que Martín quería ir por ese lado, sí, con las próximas preguntas.
Su amigo Octavio Paz dijo en Libro y Mediaciones, lo recordará, en unos ensayos, que la gran hazaña de Proust era haber reinventado París, que después de La busca del tiempo perdido había otro París. Y eso siempre me llevó a darme cuenta que Borges reinventó Buenos Aires.
Así es.
Y que Joyce reinventó Dublín. Y que su amigo Cervantes, con el Quijote, que tiene obviamente lugares similares a Madame Bovary, como usted dice en el prólogo tan lindo que escribe sobre el Quijote de la Mancha, abre varias patrias de España, la gran España, la España libre, abierta, abigarrada, con varias patrias. Después está Faulkner, pero eso después que me conteste esto le voy a preguntar sobre Faulkner. Santa María, ¿qué reinventa? ¿Buenos Aires? ¿Reinventa Montevideo? ¿O algo más?
Bueno, yo creo que Santa María, pues, es como todas las grandes, digamos, creaciones literarias, un híbrido de muchas cosas, en las que, ante todo, el autor vuelca su propia experiencia. Entonces, Santa María es Montevideo, desde luego. Es también Buenos Aires, donde él vivió muchísimo tiempo. Se acerca por el tamaño más a Montevideo que a Buenos Aires, desde luego. Santa María es una ciudad pequeña. Pero además hay ese añadido, que es lo fundamental, añadido que viene de la propia personalidad del autor. Es una ciudad en la que, además de los modelos de Buenos Aires y de Montevideo, hay el modelo Onetti, ¿eh? Hay el caso de Onetti, lo que era el mundo para Onetti. Él ha volcado allí, por una parte, la soledad, por otra parte, esa vida secreta de catacumbas de los individuos, de las familias, que a él lo fascinaba tanto, y a la que él desnuda, ¿no es verdad?, en Santa María. Por otra parte, Santa María, como todas las grandes creaciones literarias, es una ciudad cambiante, es muy distinta, aunque tiene un denominador común, de historia a historia, de cuento a cuento, de novela a novela, va cambiando de semblantes, muestra otras aristas, muestra otros rincones. Su riqueza está también en esa enorme, enorme variedad. Es una ciudad que podemos ver desde las perspectivas de gentes muy distintas, ¿no? Lo que es muy fascinante para mí en el caso de Onetti es cómo cada novela enriquece la visión de las otras novelas. Por eso creo que gana muchísimo, es uno de esos autores que gana mucho leyéndolo de corrido. Si uno lee toda la obra de Onetti, como tuve yo que releerla para enseñar un curso, se enriquece enormemente, porque cada obra es como un capítulo de una larga historia en la que el protagonista principal es esa ciudad, ¿no?, con todos sus personajes tan distintos, con esos secretos de familia, diríamos, que van apareciendo de novela en novela y que nos dan una profundidad mayor a la ciudad. Creo que en ese sentido también Onetti es un gran creador. Él crea no solamente historias que son hechiceras, sino un mundo, ¿no?, que es de una gran complejidad, de una gran riqueza, y del que cada cuento y cada novela pues es como un fragmento, ¿no?
Pero que es como si en cierto sentido, y siguiendo lo que usted dice en el libro sobre Onetti, es como si no tuviera pasado. En cambio con Opatahua,
exactamente,
en Absalón tenía pasado,
sí.
Y por eso los héroes de Faulkner, que fue en cierto sentido su maestro cuando lo descubrió en la revista Sur, en cierto sentido, él se descubre a través de ese mundo sin pasado, que de repente es la visión latinoamericana. Yo siempre he pensado que Faulkner muestra un mundo que tiene un gran pasado detrás, porque es justamente muy contradictorio con ese problema de negros, con ese problema de los blancos, con ese mestizaje, con ese sur, con ese norte.
Los indios, naturalmente.
Los indios, naturalmente.
Es un hombre indio, ¿no?
Exactamente. En cambio, Onetti, como América Latina, parecería que todo fuera nuevo, como decía también Vargas Llosa, como decía García Márquez.
Así es. Eso es verdad. Santa María, pues, no tiene pasado. En las últimas novelas aparecen mencionados los indios. Se mencionan unos
apenas
indios, pero nunca nos acercamos a ellos. Nunca los vemos de cerca. Están allí, sabemos que están allí. Es un poco lo que pasa con la colonia de inmigrantes suizos. Hay una colonia de inmigrantes suizos vecina de la que sabemos muy poco. De pronto se desprende alguien de la colonia y entra a Santa María. Pero hay una colonia allí suiza que es como enigmática, porque nunca nos acabamos de incorporar a ella, de conocerla desde adentro. Son las referencias exteriores de Santa María, ¿no?
En el final,
la influencia de Faulkner sobre Onetti fue enorme, como creo sobre todo los escritores posteriores a Faulkner.
Y curiosamente Borges, usted dice que tuvo una gran influencia, y analiza un mismo cuento, el de Tron, Orbis, que también lo analiza cuando hace el prólogo de Cervantes.
A mí me han criticado mucho ese aspecto.
Yo para nada.
Del ensayo sobre Onetti. Dicho, pero ¿cómo comparar a Onetti con Borges? Son escritores tan absolutamente diferentes. Sí, son muy diferentes, pero no es verdad que la obra de Onetti es la creación de un mundo a partir de personajes de la realidad. Bueno, no es ese un tema recurrente en la obra de Borges. Tron Orbis Tertius no es un cuento que nos muestra justamente cómo los seres humanos sueñan con crear otros mundos, no solo para trasladarse a ellos imaginativamente, sino para tratar de incorporarlos al mundo real. Pues eso es lo que hace Onetti con Santa María, exactamente. O sea que alguna huella yo creo que dejó, sin que él mismo lo supiera, sin que él mismo fuera consciente, la obra de Borges. De hecho, el personaje de Borges lo fascinó mucho, ¿ah? Y al mismo tiempo no le caía simpático, no le gustaba exactamente lo que hacía Borges, pero yo creo que sí se puede hablar de una cierta influencia o coincidencia entre estos dos grandes escritores, ¿no?
En el final ya me gustaría que habláramos otra vez del presente. Uh-huh. Porque bueno, en su país acaba de ocurrir la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Conocemos los resultados. Pasaron al segundo turno Ollanta Humala, que tuvo 33% de los votos, Keiko Fujimori, que tuvo 23%. Pasó por otro lado que los tres candidatos centristas sumados alcanzaron, digamos, 45%. Pero, como iba cada uno por su lado, quedaron todos ellos eliminados y no van a intervenir en la definición del 5 de mayo. Apenas se conoció el resultado del domingo, usted fue muy crudo con su reacción. Dijo que el dilema quedó planteado entre el suicidio y el milagro. ¿Quién es el suicidio y quién es el milagro?
No me diga que no es sorprendente. El Perú está viviendo una época muy notable de crecimiento económico. Tenemos 10 años de democracia en los que se han reforzado las instituciones. La política de apertura económica ha traído muchas inversiones al Perú. Hay un crecimiento de la clase media notable. Digamos, el Perú parece por fin bien enrumbado. Y en ese momento los candidatos que representan la continuación de este modelo se dedican a destrozarse entre sí a lo largo de toda la campaña electoral, y se destrozan con tanta eficacia que quienes pasan son los que representan más bien los extremos. Pues si esa no es una actitud suicida desde el punto de vista de la democracia, no sé qué cosa es. Pues ha ocurrido eso y ahora tenemos efectivamente que elegir entre la señora Keiko Fujimori, hija de un asesino y un ladrón, que está condenado a 25 años de cárcel por un tribunal civil independiente, en un juicio absolutamente impecable, que pasaría a gobernar. Lo ha dicho su hija en toda la campaña electoral, ella no toma distancias con la dictadura, reivindica esta dictadura, va a abrir las cárceles, y junto con el señor Fujimori, pues van a salir de las cárceles los asesinos, los ladrones, los torturadores. Hay que recordar que la dictadura de Fujimori es una de las más crueles y corrompidas de la historia, no peruana, sino latinoamericana.
Entonces, para usted, además, luego, el nombre de Fujimori tiene toda una connotación hasta personal, porque a fines de los años 80 usted se zambulló en la política.
Efectivamente.
Y terminó siendo candidato presidencial y llegó hasta una segunda vuelta con Fujimori.
Bueno, es uno de los, digamos, peores crímenes que yo le achaco a Fujimori. Haber salido elegido en unas elecciones libres y haber destruido la democracia que lo llevó al poder. A los 2 años él dio un golpe de Estado y destruyó la democracia, amparado en el ejército, cerró el Congreso, despachó a todos los jueces a sus casas e instaló una dictadura de una enorme, enorme brutalidad y sobre todo de una corrupción vertiginosa. La Fiscalía de la Nación, que ha hecho una investigación muy detallada de los robos de Fujimori, de Montesinos y los cómplices, calcula en 6,000 millones de dólares la plata robada, de la cual apenas ha podido recuperar el Perú 180 y tantos millones de dólares. Bueno, esas son las razones por las que yo digo que en ningún caso voy a votar por la señora Fujimori en esta segunda vuelta.
¿Podría votar por Ollanta Humala?
Sí, podría votar por Ollanta Humala. Ollanta Humala, que no es desde luego un señor que represente las ideas que yo defiendo, pero en esta segunda candidatura ha moderado considerablemente su mensaje. Ha dicho que ya no coincide con las ideas del señor Chávez, que ahora está más cerca de Lula. De hecho, ha tenido 2 asesores que le ha enviado Lula. Dice que va a respetar la política económica de apertura, que no va a intervenir de ninguna manera en los medios de comunicación, como había dicho que lo haría en su primera vuelta. Entonces, mi esperanza para poder votar por él es que en estos 2 meses... confirme de una manera, digamos, evidente, flagrante, esa transformación hacia la democracia, hacia la libertad de expresión, hacia la política económica de apertura, algo que nos permita votar por él a quienes no queremos de ninguna manera que resucite la dictadura de Fujimori y que queremos que se mantenga un modelo que está trayendo enormes beneficios
al país. ¿Va a votar, ¿no?, efectivamente en la segunda vuelta?
Yo voy a votar, pero bueno,
usted espero poder votar por Humala. ¿Usted se mantiene cerca de la política peruana? ¿Se mantiene activo
en la política peruana? Bueno, activo no, yo político no soy, yo soy un escritor.
Activo como ciudadano,
Opino sobre política, desde luego, creo que es lo que deben hacer todos los ciudadanos y yo lo hago.
Octavio Paz decía que lo mejor que le pasó fue haber perdido la elección. Así le dejan, siempre
bueno,
sigue haciendo.
Creo que desde el punto de vista personal lo mejor que me pasó fue perder la elección, seguramente.
Porque la literatura hubiera perdido a una gran personalidad.
Bueno. Rosario, y yo antes de terminar, claro, pero yo antes de terminar quería plantear una pregunta que le confieso me tiene muy preocupada.
¿Cuál es?
Porque usted ha dicho en muchas ocasiones que escribe para expresar su insatisfacción con la realidad que le tocó vivir. Sí. Entonces, hoy pienso, al cabo de tantas obras, tantos éxitos, todos los premios, ¿sigue tan disconforme como para seguir escribiendo?
Yo creo que sí. Creo
bueno,
que
me da una gran tranquilidad entonces.
En el fondo, tengo todavía muchas ilusiones y cuando uno tiene ilusiones, pues creo que se siente bastante en entredicho con la vida tal como es, ¿no es verdad? Me gustaría tener muchísimo más tiempo para leer muchos libros que ya sé que no voy a alcanzar a leer, para escribir muchas de las historias que no voy a alcanzar a escribir. Me gustaría tener en mi vida todavía muchas aventuras, esas experiencias que enriquecen enormemente, digamos, la sensibilidad, la memoria. Así que, ¿cómo no? Razones para estar insatisfecho creo que hay numerosísimas y desde luego que yo las tengo allí vivitas y coleando todavía felizmente.
Mario Vargas Llosa, gracias por este tiempo, gracias por responder nuestras preguntas, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio El Espectador.
Muchas gracias también.